Ser podcast.
Gaza bien podría ser la primera guerra de la historia moderna sin prensa internacional, porque Israel lo impide, violando el derecho a la información de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Israel ha intentado imponer su narrativa, según la cual no hay inocentes en Gaza, no hay masacres, no hay hambruna. Habría conseguido ese objetivo de no ser por la labor de los periodistas locales. Están obligados ahora a asumir el peso de la documentación de este genocidio, al tiempo que son objetivo constante de Israel. Ellos acaban siendo nuestros ojos y nuestros oídos, y el precio que han pagado es espeluznante. Más de 260 han sido ya asesinados. Mónica García Prieto, buenos días.
Buenos días, Javier. Sí, hoy queremos centrarnos en esa guerra contra la verdad, en ese vericidio que libra Israel. En solo 2 años murieron más periodistas en Gaza de los que fallecieron en todos los conflictos de los 2 últimos siglos sumados. Y seguramente alguno murió por casualidad, porque los bombardeos son indiscriminados. Pero la mayoría fue ejecutada por Israel, quien además defiende los crímenes. La ecuación es sencilla. Sin prensa extranjera, la única que cuestiona el relato israelí de que en Gaza todos son terroristas es la Palestina, y esa es fácil de eliminar, dado el control israelí sobre la franja.
Claro, todos recordamos imágenes como el doble ataque contra el hospital Nasser, que mató a 5 periodistas. ¿Es siempre así, Mónica? ¿Cómo es esa campaña para silenciar a la prensa?
No hay un patrón único, pero sí hay una caza al periodista, acompañada de una campaña de desprestigio desde medios y redes sociales israelíes que acusan, señalan y justifican. El caso más conocido es el de Wael Takhtoug, corresponsal en jefe de Al Jazeera y la cara más visible de Gaza, que sufrió ataques directos contra él y los suyos que costaron la vida a 15 familiares, entre ellos su esposa, 3 de sus hijos y su nieto. Fue bombardeada su oficina, su casa familiar, su hijo, que también era periodista, y finalmente Israel le atacó directamente, matando a su camarógrafo y dejándolo gravemente herido. Él mismo nos cuenta cómo Israel asesina a la prensa en Gaza.
Israel no necesariamente tiene que contactarte personalmente y decirte «te vamos a matar», ni nada por el estilo. A menudo toman medidas mucho más peligrosas que el asesinato. Esto se debe a que, en última instancia, se enfrentarán a un problema si eres un periodista destacado y brillante, que cumple con su deber, con la máxima profesionalidad, transparencia y objetividad, incluso en las circunstancias más difíciles y cuando te afecta directamente. A veces recurren directamente al asesinato, a veces atacan a tu familia, parientes y colegas, y a veces recurren a la vigilancia, con el objetivo de matarte primero, obligarte a retirarte o intimidar a otros a través de ti. Muchas veces llegamos al lugar de los hechos y escapamos milagrosamente, porque Israel no quiere periodistas presentes, especialmente en los momentos iniciales en que se revela la magnitud y la dificultad del suceso. Muchas veces los drones nos han estado siguiendo claramente a muy corta distancia. Yo era el único periodista, la única voz, la única imagen a través de la cual el mundo presenció las operaciones terrestres que se desarrollaban en la ciudad de Gaza en aquel momento. Esto se debía a que me negué a abandonar la ciudad de Gaza para ir al sur de la franja, a diferencia de mis colegas, otros medios de comunicación y ciudadanos comunes. Creo que cuando se dieron cuenta de que esto era impensable para nosotros, recurrieron a una táctica aún más difícil, dolorosa y agonizante para los periodistas: atacar a nuestras familias. Mi familia vivía en la ciudad de Gaza y fue desplazada, junto con otros refugiados, a una zona que el ejército de ocupación israelí afirmaba que era segura y humana. Sin embargo, las fuerzas de ocupación israelíes los atacaron deliberadamente en su hogar, en el lugar donde habían buscado refugio. Fue evidente porque uno de los periodistas israelíes, cercanos a los servicios de seguridad, declaró inequívocamente que conocían los objetivos del ejército israelí en la franja de Gaza. En televisión, dijo que el objetivo era la familia del periodista Wael Dadu, corresponsal de Al Jazeera en la franja de Gaza. Fue un mensaje escrito con sangre.
es decir, para reprimirlos en algunos casos, en otros para vengarse por su trabajo, atacan con total impunidad a las familias de los periodistas en zonas declaradas por el propio Israel como refugios seguros.
Imagina el desgaste para los informadores al constatar que no eran solo ellos quienes estaban en peligro, sino que ponían en riesgo de muerte a los suyos. Además de periodistas, son gazatíes. Están sujetos a desplazamientos forzosos, sufren bombardeos, pasan hambre como los demás. O sea, son víctimas de una limpieza étnica obligadas a compaginar su supervivencia con el trabajo de ser nuestros ojos y documentar crímenes de guerra. He preguntado a Sami Abu Salem, un querido colega que sigue en Gaza, por qué sigue aún ejerciendo.
Antes que nada, no teníamos opción. Estábamos en Gaza sin nada que hacer más allá de sufrir hambre y sed. Pero teníamos la obligación moral de seguir, de explicarle al mundo lo que pasaba, que la gente moría de hambre o por falta de medicación. En segundo lugar, estábamos en el corazón de la noticia, en la hambruna. Por ejemplo, los periodistas escribían sobre familias que buscaban comida al tiempo que ellos mismos buscaban comida. Un periodista hambriento escribía un reportaje sobre hambre, imagina. O sobre niños hambrientos, cuando sus hijos estaban hambrientos. Muchas veces, en los hospitales, la conversación entre periodistas era: ¿habéis encontrado harina? No paré de informar, claro, porque pensé que si yo paraba, si el resto también lo hacía, ¿quién contaría la verdad? Por eso pensé que era nuestra misión moral, moral más que profesional. Sentí que combatía el genocidio y que defendía a mi pueblo diciendo la verdad, contando lo que pasaba en Gaza. Sentí ser un soldado de la verdad y muchas veces me sentía culpable cuando me sentía un cobarde por pasar miedo. Mucha de esa gente asesinada en refugios, en escuelas, en tiendas, no tenían nada para defenderse salvo periodistas como yo. Eso me inspiraba valor para continuar sabiendo que Israel impide que la prensa internacional entre en Gaza.
Claro, cuesta imaginar el trabajo de un periodista, de este periodista, de cualquier otro, en medio de un genocidio, cuando todo está ideado para matarte a ti o matar a tu familia, y todo esto en medio de una hambruna, Mónica.
Así es, ¿cómo sería que se dio una situación inédita? Las tres mayores agencias del mundo de noticias, France Press, Reuters y AP, emitieron un comunicado conjunto para denunciar que sus periodistas en Gaza se morían de hambre. Los reporteros con los que he hablado describen una pesadilla, el pánico permanente, el continuo reto de cargar los equipos cuando no había luz, ni internet, ni forma de transmitir las imágenes, ni tampoco agua potable, comida, refugio, letrinas. Hubo colegas que vendieron sus archivos, sus cámaras o ordenadores para poder comer. No había dónde conseguir baterías, ni lentes, ni material de trabajo, ni forma de cubrir los bombardeos porque Israel impide la entrada de gasolina, pero tampoco lo necesitaban porque las bombas llegaban a ellos. Lo más duro era lidiar con la incertidumbre. Escribí reportajes sabiendo que ellos podían ser los protagonistas del siguiente o cubrir la llegada de heridos a hospitales, temiendo que de las ambulancias salieran sus propios hijos, como nos cuenta Sami.
As a journalist, I did not think how to go to the places.
Como periodista, ni siquiera pensaba en acudir a los lugares bombardeados por la aviación israelí, porque los bombardeos venían a mí. No sé si oíste ese ataque. No había necesidad de ir porque las bombas venían a nosotros. Por eso me quedé en la casa de mi tío. Bombardeaban los alrededores, destruyeron varias casas cercanas mientras la gente dormía. Eran casas habitadas. Solía ir a tomar fotos tras los ataques. Contaba lo que veía con mis propios ojos, pero aún así me acusaron de exagerar y de simpatizar con Hamas, cuando no es el caso, y todo el mundo lo sabe. La mayor parte de mi energía durante el genocidio, física y mental, la gastaba en necesidades básicas, en pensar cómo conseguir comida, en mi esposa, mis hijos, en mi madre. Pasaba mi tiempo aterrado pensando que podía perder a cualquiera de ellos.
When I think that I'm going to lose any of them, I cannot imagine life.
Cuando lo pensaba, no podía siquiera imaginar mi vida. No podía concebir que muriesen y seguir yo solo, ni que ellos se vieran obligados a seguir sin mí. Por ejemplo, un día bombardearon una casa en Al-Maghasi, donde está mi familia. Yo estaba muy asustado. Pensaba, ¿qué hago? Corro hacia allí, espero en el hospital a donde los van a evacuar. Trajeron a una niña pequeña y pensé que era mi hija. Y no podía saber si era o no, porque estaba cubierta de polvo, su cara, su ropa, todo estaba gris. No podía distinguir su cara ni el color de su ropa. Me volví tan loco que quise saltar y cogerla para saber si era mi hija o no. Y entonces vi los zapatos y supe que no era ella. Otra vez estaba en el hospital cuando los paramédicos trajeron a los 9 hijos de mis tíos. También estaba cuando trajeron a otros de mis tíos. Imagina cómo fue. Mi tío llegó decapitado. Fue enterrado sin cabeza.
Espanto todo esto, ¿no? Estar también sometido a esa incertidumbre por la familia, no poder alimentarlos, no poder protegerlos, no saber si ese cadáver es el de tu hija. Y esto ocurre hoy porque estábamos escuchando cuando hablabas con él explosiones de fondo, no se podían oír.
Sí, sí. Desde que comenzó el cese el fuego, 6 periodistas han sido asesinados. La frase que más repiten en Gaza es que lo que ocurre allí supera la imaginación y lo que cuentan lo confirma. Vamos a escuchar a Mahmoud Mustaha, de 25 años y autor del libro en español Sobrevivir al genocidio, que acababa de terminar la carrera de periodismo cuando estalló todo. Mahmoud nació durante la segunda intifada y sus primeros recuerdos son la guerra de 2006 y el bloqueo impuesto por Israel en Gaza. Cuando tenía entre 7 y 8 años, vivió otra guerra, como le pasaría en 2012, en 2014 y en 2021. No sé si sabéis que muchos gazatíes, en especial los niños, miden su edad por guerras. ¿Tú cuántas guerras tienes? Pues bien, Mahmoud, con 25 años, tiene 6 guerras, pero ninguna equiparable a esta.
Cuando comenzó el genocidio, yo tenía 23 años. Estaba en los inicios de mi carrera y me encontré que mi primera cobertura debía ser el bombardeo de mi propio barrio, el asesinato de amigos y colegas y asesinatos masivos en hospitales y escuelas. Era joven, no entendía bien qué ocurría, pero todo ocurría tan deprisa que no podíamos pensar. Te establecías una semana en un barrio determinado y te decían que debías irte, que era peligroso y te marchabas muy rápido. Los asesinatos en masa que empezaron en octubre de 2023 eran insoportables. Recuerdo que en el primer mes, 3 casas de familiares fueron bombardeadas con ellos dentro. Perdí la familia de mi tío, de 13 miembros. Recuerdo que mi tío tenía un primo, Basil, que estaba casado y tenía un hijo y 3 hijas. Cuando recogieron lo que quedaba de sus cadáveres, no pudieron ni reconocerlos. Todo lo que quedó de ellos cabía en el balde lleno de restos humanos que le entregaron para enterrar. En los primeros meses del genocidio, el ambiente era de desplazamiento forzoso, asesinatos, ataques contra hospitales. Hasta ahora no he podido olvidar el trabajo de las ambulancias, los heridos llenando el hospital, el hecho de que no hubiera sitio en la morgue. Recuerdo que colocaron un camión refrigerado de helados para almacenar cadáveres. De alguna forma, el ambiente era tan extremo que tu mente lo bloqueaba. Era como vivir en una película.
Mahmoud abandonó Gaza 6 meses después del principio de la guerra, pero temiendo, Mónica, que su familia fuera asesinada por su culpa, ¿no?
Sí, sí, el miedo era tan poderoso que hizo testamento con 23, 24 años. Solo en aquel medio año perdió a 72 familiares y amigos. Y una vez que salió de la franja decidió dejar de contar víctimas por salud mental. En el contexto de la limpieza étnica, Mahmoud fue forzado por Israel a abandonar su ubicación 9 veces. Sami y su familia fueron forzados a moverse en 13 ocasiones. Y allá donde van, les siguen los bombardeos y los ataques directos.
¿Cuál era la excusa oficial para justificar los crímenes?
Lo habitual es acusarlos de ser miembros de Hamás sin prueba alguna. Sami, que llegó a ser detenido por Hamás precisamente por criticar al grupo, recibió esa acusación. Los periodistas gazatíes están acreditados, van identificados y llevan equipos seguridad. Es decir, no hay dudas de que ejercen el periodismo. Y cuando sus muertes crean malestar en Occidente, cuando la crearon, se creó una unidad especial en el ejército israelí llamada Célula de Legitimación, encargada de ensuciar la imagen de los periodistas asesinados. A todos ellos les buscaban o les inventaban vínculos con Hamas. Recuerdo el caso de Ismail Al-Ghul, un periodista gazatí asesinado en julio del 24. El ejército alegó que había asumido un alto cargo de Hamas en 2007, pero claro, en 2007 Ismail tenía 10 años de edad. Cualquiera que informe desde Gaza es susceptible de ser atacado, él y quienes le rodean. Y por eso los periodistas gazatíes han tomado medidas excepcionales, como nos cuenta Nur Swairki desde la franja.
To manage to report and to deliver our work as a journalist in Gaza Strip, most of us.
Para informar y hacer nuestro trabajo en Gaza, la mayoría de periodistas nos hemos separado de nuestros familiares. Vivimos juntos en campamentos de periodistas, formados por tiendas, claro, cerca o dentro de los hospitales, porque son edificios residenciales protegidos por el derecho internacional.
And also they have the power and they have a good connection with the internet.
Tienen generador, tienen buena conexión a internet y nos beneficiamos de eso, dado que la mayor parte de nuestra logística como periodistas ha sido destruida durante la guerra. Esta ha sido nuestra solución de supervivencia, vivir en estos campamentos. La mayoría de nosotros se ha separado de nuestros familiares. Un número importante de nosotros ha sacado a los suyos a El Cairo u otros destinos fuera de la Franja de Gaza, y ese es mi caso. He evacuado a mis dos hijos a El Cairo con mis familiares y me he quedado en Gaza, sobre el terreno, para informar. Mi marido también es periodista, así que somos una pareja con dos hijos que decidimos que lo más seguro era separarnos de ellos.
Almost 2 years and have now. No chance till now to reunion our family.
Llevan allí casi 2 años y medio y no ha habido ninguna ocasión de reunirnos. Y es lo más duro para una familia, pero es el caso de la mayoría. Muchos colegas han perdido sus vidas dejando solos a sus familiares. Otros han perdido a sus hijos mientras informaban. Así que informar sobre estos crímenes cuando eres parte y eres víctima al mismo tiempo no ha sido nada fácil.
Es decir, Mónica, que como decíamos al principio, nuestros ojos allí, los ojos que están documentando lo que está ocurriendo, viven como apestados.
Sí, y no debemos olvidar al centenar de periodistas que han sido encarcelados sin cargos, sometidos a torturas para quebrarlos e impedirles trabajar. Por ejemplo, Ali Al-Samoudi, exproductor de la CNN y de Al Jazeera, que acaba de ser liberado tras un año entre rejas, ha perdido la friolera de 60 kilos de peso. Él describe las prisiones israelíes como cementerios para vivos. La ONG israelí B'Tselem los llama infiernos vivientes.
Infiernos vivientes. Resumían bien al principio cuando decían que el genocidio supera a la imaginación. Cuesta mucho digerir esta impunidad de Israel. Y si lo que hemos escuchado hoy parece espantoso, ya pido a los oyentes que se preparen para la semana que viene. Mónica García Prieto, gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Cuídate.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.